Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La linterna sigue encendida en internet, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados en la radio. Los compañeros del Tiempo de Juego están contando la Liga de Campeones con ese partido entre el PSV holandés y el Atlético de Madrid. Y antes de la reunión del equipo económico, a comenzar ya, contamos noticias en la Crónica General de la Actualidad con Ángel Rubio y Ariza García. El PP ha registrado mociones en todos los ayuntamientos en defensa de las diputaciones provinciales.
Lo hace tras el acuerdo firmado entre PSOE y Ciudadanos, que incluye la supresión de estos órganos. El PP considera que las diputaciones se están utilizando como moneda de cambio y recuerda que son un elemento clave de la vertebración nacional.
David Cameron reitera que lo mejor para el Reino Unido es seguir dentro de la Unión Europea.
Para tener lo mejor de ambos mundos, ha dicho, y acceder al mercado único más grande del mundo sin ataduras y sin la obligación de rescatar a países con problemas. Así comienza el vídeo que el premier británico lanza las redes para hacer campaña a favor de la permanencia cara al referéndum del 23 de junio.
Los ministros de Interior de la Unión Europea volverán a hablar en las próximas horas de la crisis de los refugiados.
Se van a reunir mañana con el objetivo de coordinarse mejor y diseñar nuevas acciones ante el riesgo de una crisis humanitaria en la ruta de los Balcanes. El encuentro estará marcado por la decisión de Austria de poner un límite diario a la entrada de inmigrantes.
El tiempo, mañana bajan las temperaturas en toda España.
Subirán, sin embargo, las nocturnas. El cielo permanecerá cubierto con precipitación en el extremo norte de la península y en todo el Cantábrico. Lloverá de forma más débil y dispersa en los sistemas montañosos del centro y del sur peninsular. En Canarias no se esperan cambios.
Y a esta hora en la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
El pacto del PSOE con Ciudadanos es un documento sensato. No causa inquietud económica, no cuestiona el sistema de libertades y propone medidas en general razonables de reformismo moderado. Solo tiene un defecto, y es que le falta masa crítica para armar una investidura. No produce gobierno, que solo es posible con la colaboración de Podemos, dado que el PP, partido ganador de las elecciones, no puede incorporarse a una alianza en la que ha sido vetado. Hay pues un exceso de solemnidad en el énfasis de hacer historia con que Sánchez y Rivera han presentado el acuerdo, disimulando su evidente cojera aritmética. El problema es que la pata que falta no encaja de momento en esta mesa mal calzada, cuyo diseño definitivo tal vez no sea posible conocer hasta mayo.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Equipo económico de este miércoles 24 de febrero. Javier Morillas, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Hernando Calleja, maestro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, Joaquín Vilmanos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, lo que recoge en materia económica ese acuerdo que han suscrito el PSOE y Ciudadanos, que suena acuerdo a inversión adentro de 6 meses.
Anoche avanzamos, Juan Pablo, algo. Ya tenemos toda la letra pequeña de ese acuerdo de investidura que suena a fallido ante la falta de más apoyos. Vamos por partes porque hay muchos puntos económicos. La mayor novedad pasa por el mercado laboral. Las modalidades de contrato se reducirían a 3. Indefinido, de relevo y formación, y otro que llaman estable y progresivo. Es el que sustituiría al temporal. Tendría una duración máxima de 2 años. Y una indemnización creciente, menor a la actual, en el caso del despido objetivo, mayor cuando sea improcedente. En el documento firmado con Ciudadanos no se habla de derogar la reforma laboral, no queda plasmado ese compromiso, a pesar de lo que ha asegurado el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
El acuerdo recoge lo siguiente, recoge la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Repito, la derogación de la reforma laboral del Partido Popular.
Es lo que dice Sánchez, pero en ninguna de las 66 páginas del documento se recoge esa expresión tal cual, derogar la reforma laboral del Partido Popular. Sí hay medidas, es verdad que varían el escenario actual, como suprimir la prioridad del convenio de empresa sobre otros superiores y el mantenimiento de la ultraactividad.
¿En el resto qué novedades hay, Joaquín?
Se incluye la cotización por ingresos reales para los autónomos, será de 45 euros para aquellos que no lleguen al salario mínimo mientras se reforma su régimen. Se recuperaría el subsidio de paro para los mayores de 45 años, la ampliación de los permisos de paternidad, de maternidad de 18 a 26 semanas. El documento recoge que se estudiará la creación de un impuesto para las grandes fortunas. En materia energética plantean desde restringir el fracking a cerrar las centrales nucleares. Como ya hemos comentado en esta linterna, Podemos ha criticado este acuerdo porque no solo no cambia las políticas del PP, dicen, sino que profundiza en ellas. Íñigo Errejón es su portavoz.
Nos parece que este no es un acuerdo progresista ni reformista. Nos parece que este es un acuerdo que va a hacer las delicias del IBEX 35 y de los sectores privilegiados que han sido beneficiados por las políticas del Partido Popular en los últimos años, y que es un acuerdo que ataca y que es muy lesivo para los derechos de las mayorías sociales que más han sufrido en estos años de políticas ineficaces e injustas.
Asegura Podemos, lo hemos escuchado, que el acuerdo PSOE-Ciudadanos no es progresista, que hace las delicias de las empresas del IBEX 35. Ahora lo analizáis.
De momento el IBEX 35 ha vuelto a caer, Joaquín.
Con fuerza. Se ha dejado un 3%, cae hasta los 8.000 puntos, en principio por la nueva caída del precio del petróleo, el Brexit y cómo está afectando a la libra, por varios datos negativos también de la economía de Estados Unidos. Al cierre del mercado se ha conocido que la banca española deberá resistir otro hipotético escenario de recesión, un paro superior al 21% para superar las próximas pruebas de estrés. Esta vez, ojo, no habrá ni aprobados ni suspensos. No dejamos el sector financiero porque la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, no comparte la sentencia del Tribunal Supremo sobre Bankia.
A mí me van a permitir que yo no comparta el criterio contable del Tribunal Supremo. Y lo comparto yo y la información de la cosa.
Vamos, que sale en defensa de su casa, de la CNMV, que en su día tuvo mucho que ver en la salida a bolsa de Bankia. Dio el visto bueno a la operación. Por cierto, que hoy han vuelto a los juzgados de Plaza de Castilla el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, el que fuera su mano derecha, el director general Sánchez Barco. Se contradicen sobre los sobresueldos irregulares que se pagaron en la entidad.
Luego tenemos resultados, un nuevo plan estratégico de Iberdrola.
Ganó 2.422 millones de euros en 2015. El nuevo plan estratégico que ha presentado incluye un crecimiento medio anual del 6% sobre resultados hasta 2020, una mejora en el dividendo y un ambicioso plan de inversiones que pone fin a una era de ajustes. Se van a duplicar, según ha destacado en Londres el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán.
Over the next 5 years, we plan to invest 24 billion euros with approximately 70%.
En los próximos 5 años, anunciaba Sánchez Galán, Iberdrola invertirá 24.000 millones de euros, sobre todo en renovables y redes. Estados Unidos, México, Brasil, Reino Unido y España son los focos de crecimiento.
¿Y Madrid quiere robar a Barcelona el Congreso Mundial de Móviles?
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, asegura que sí, que se lo quiere traer en unos años cuando termine el acuerdo que tiene la actual organización de Barcelona con la ciudad condal. Lo ha dicho en los desayunos de Televisión Española.
Me encantaría que pudiera venir el Mobile a Madrid, que es lo que vamos a intentar dentro de unos años.
¿Sí? ¿Vamos a intentar?
Sí, porque tenemos en Madrid, en IFEMA, es la primera feria de España y de las primeras de Europa, y estamos trabajando para... Es una gran feria, claro que sí.
El acuerdo de los organizadores del Mobile con Barcelona termina en el 2023. Recuerdo que este congreso, que acaba mañana, deja mucho dinero. En esta edición, más de 450 millones de euros.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la linterna con Javier Morillas y Hernando Callejas. Y me vuela a micrófono este acuerdo que tiene unos 200 puntos, 66 páginas, que tiene un capítulo económico, este acuerdo del PSOE y Ciudadanos, que en definitiva es una síntesis de lo que proponía el PSOE con aportaciones de Ciudadanos y también viceversa, otras cuestiones. No plasma la derogación de la reforma laboral, aunque sí desglosa una serie de cambios. Sánchez resume eso en la derogación de la reforma laboral, no lo pone el papel, pero bueno, a lo mejor se puede interpretar así. No hay contrato único como quería Ciudadanos, pero sí indemnización creciente en el temporal, que se llamará estable y progresivo, como nos contaba antes Joaquín, y se crea un impuesto a las grandes fortunas y los autónomos cotizarán por ingresos reales. Profesora, ¿qué te suena esto? todo
bueno,
esto?
Bueno, me suena a un reforzamiento realmente de la imagen de Pedro Sánchez. Es una forma de ganar oxígeno, de potenciar su imagen dentro del partido, de cara también a posibles elecciones. Y yo creo que ese efecto pues lo consigue, y en parte también Ciudadanos. Pero bueno, el programa es, en general, yo lo veo bastante, bastante razonable. La cuestión es que está llamado, yo creo, a no conducir a ningún sitio, y quizá esa pueda ser la excusa de luego acusar a Podemos de que no ha apoyado ese gobierno de cambio. Y con ese mismo pivote, Ciudadanos puede intentar luego con el PP intentar conformar otra mayoría y entonces conseguir una abstención del PSOE. Yo pienso que este partido todavía tiene muchas semanas por delante.
¿Tú crees que el PSOE va a dejar gobernar al PP? ¿Cuándo?
A mí me sorprendió porque en una reunión del Consejo del Economista que tenemos aquí a Hernando, del Consejo Editorial, hace unas semanas había un representante oficioso
del
PSOE.
Consejo del que tú formas parte.
Bueno, me invitaron a participar, sí, y en los últimos. Y bueno, había representantes de fondos de inversión, del BBV, del Servicio de Estudios, de distintas entidades, etcétera. Estaba el secretario de Estado de Comercio, por cierto, Jaime García Legat, y estaba también un representante oficioso del PSOE.
Oficioso.
Y oficioso. Uh-huh. Y él planteaba que a la larga el PSOE se tendría que abstener. Esto dicho ahora, cuando están en plena euforia de esta escenificación, porque desde luego es lo que tienen, una escenificación potente, suena raro. Pero si el PP mantiene su criterio, yo creo que ir a elecciones no le conviene al Partido Socialista. Pues al final tiene que cubrirse las espaldas y sacar todo tipo de argumentos, acusando a Podemos, acusando de no haber provocado un gobierno de cambio, etcétera.
¿Y el programa económico de quién es? ¿Del PSOE o de Ciudadanos?
Pues es que yo creo que es un mix, porque efectivamente esos tres modalidades de contrato, no es la derogación de la reforma laboral, pero eso ya lo comentamos aquí, que es muy difícil. No es que nunca se han derogado las reformas laborales. Desde
se crea otro
tiempo
marco
del
laboral
franquismo,
distinto, ¿no?
Ni se derogó la reforma laboral de Felipe González del 94, ni luego cuando crea las ITTs y elimina el monopolio que tenía el INEM en el mercado del empleo, ni luego la reforma laboral del presidente Aznar. Es decir, siempre ha habido un progreso para disminuir la flexibilidad, porque es obvio que eso es lo que mejor le ha venido a la economía española, dejando un poco el paternalismo de la época del franquismo y de Girón, etcétera, ¿no? Y por tanto yo creo que ahí no hay vuelta atrás. Que lo edulcoren con esta modalidad de contrato, que por cierto la indemnización, como bien señalaba Joaquín Vidmanos, es menor. Es decir, que estamos ante un contrato temporal, pero de 2 años... con menos indemnización, dejará de ser un contrato temporal, aunque luego, bueno, pueda tener una indemnización creciente, pero si ya la indemnización es menor, es muy raro, ¿no? Y luego, pues bueno, la propuesta de cierre de las centrales nucleares, y entonces con el proyecto ITER, ¿para qué estamos financiando un proyecto de energía de fusión, que es la energía masiva?
¿Tú crees que saben los que han firmado el papel lo que es el proyecto ITER?
No, es que yo no creo que estén en ese tema, claro. Luego, restringir lo del... poner restricciones al fracking, bueno, pues es que ahora con los precios del petróleo tampoco tiene mucha virtualidad.
Entonces,
¿no?
Hernando, nos sale un programa socialdemócrata caído a la izquierda.
A ver.
Porque el del PP ha sido caído a la derecha.
Como los socialdemócratas están abrigados en todos los partidos,
sí.
Que a mí no me extrañaría que incluso pues una buena parte del PP sí. Lo considere hasta razonable. Porque los socialdemócratas están en todos los lados. Ahora bien, primero, no es un programa profundamente reformista, eso hay que decirlo, y en contraposición con la legislatura anterior quedaría como tibiamente reformista, porque, bueno, por ejemplo, hay cosas tan epidérmicas, tan falaces en sí mismas. Por ejemplo, dice, bueno, el IVA cultural, bajamos del 21% el IVA 10. Cultural al 10%. Bueno. La actividad cultural española que cotiza a Hacienda, el 85% está compuesta exclusivamente por la actividad editorial.
Y esa tiene un 4.
Y esa tiene un 4%.
Como que las entradas de cine, teatro y espectáculos musicales.
Claro, que los aspaventosos del cine, del teatro y, de la, y del show business hayan hecho causa de guerra con el 21% del IVA cultural, afecta exactamente al 15% de la actividad cultural española. El resto es actividad editorial. Y esa actividad editorial paga el 4% de IVA. Por lo tanto, son cosas muy para la galería, algunas de ellas. La creación del impuesto sobre las grandes fortunas. Bueno, depende de lo que acabemos llamando grandes fortunas, ¿no? Pero bueno,
tampoco está concreta.
Tampoco está concretado, tampoco se dice nada. En países como Francia, en donde se hizo bandera en algún momento de un impuesto sobre grandes fortunas, pues ha sido un fiasco enorme. Y por lo tanto, digamos que esa tibieza reformista, sin embargo, pues no enmascara alguna marcha atrás muy importante para quienes ellos hacen objetivo fundamental de esta política económica que preconizan, que son las pequeñas y medianas empresas, y sin embargo, por ejemplo, donde desandan en la reforma laboral es en la vigencia o la prevalencia de los convenios de empresa sobre los convenios generales, lo cual funde a las pymes.
Sí.
Las funde.
Totalmente.
Y por lo tanto, no puede usted enarbolar la bandera de que usted va a ser el Estado protector de las pymes y no sé qué, y de los autónomos y esto, y luego hacer que esas mismas pymes en su quehacer diario se tengan que tragar un convenio nacional que puede fundirles literalmente. Y por lo tanto, quiero decir, es que es una mezcolanza de cosas como programa de síntesis, entiendo, entre lo que hayan propuesto unos y otros y lo que unos consideren indeclinable y los otros fundamental, pero yo creo que es un programa que, bueno, no es lesivo para la actividad económica general en su conjunto, probablemente, bueno, tiene ese capítulo engorroso de dar por hecho que se va a conseguir de la Unión Europea.
Sí, una flexibilización del déficit.
Que es de un año, tampoco
de un año, o sea, que pero que tampoco
es muy ambicioso.
Tampoco es muy coherente con el aumento de gasto que representará el mínimo vital y el complemento salarial, que tampoco se define.
Se acaba de incorporar a este equipo económico en el que está Javier Moría, Sanando Calleja, Juan Velarde. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. Perdón por estar trabajando, llego tarde.
¿Estarías estudiando el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, el programa económico? ¿Has encontrado algún detalle?
Sí, ya lo he leído.
¿Lo has leído? ¿Qué te parece? ¿A qué te suena? ¿Socialdemócrata por la izquierda?
En este momento, con lo que está ocurriendo en el conjunto mundial, este acuerdo es un disparate, pero de los gordos, de los grandes. Porque en este momento hay que tener un cuidado con todas estas cuestiones que se tomen, que pueden alterar inversiones, que desde luego el empleo se va por ahí, etcétera, etcétera. Un programa socialdemócrata en estos momentos, en Europa, y con tonterías como esta de que se ofrecerá a la Unión Europea. Pero que la Unión Europea se va a encoger de hombros precisamente como consecuencia de la crisis financiera. La crisis financiera en este momento está ahí, colocada. China en cualquier momento nos da ya un susto de los grandes, porque nos encontramos con que China en este momento pues pasa a tener una situación previa y parecidísima a la situación japonesa que hubo antes de la paralización japonesa total. Y esto, en ese momento, las consecuencias financieras van a ser tremendas. Va a ser tremenda también la situación que en el conjunto de Europa va a tener una serie de repercusiones financieras de ese tipo. En este momento están cayendo multitud de precios de materias primas de todo tipo. En España eso no tiene absolutamente ninguna repercusión, lo que sí va a originar catástrofes de nuestras inversiones en Iberoamérica, notables, problemas muy serios para las exportaciones españolas a mercados que creíamos que teníamos ya controlados y adecuados, etcétera. Y en este momento hacer dificultades para que los empresarios actúen. Bueno, el que el partido político socialista sostenga esto para que, bueno, pues gente que no sabe nada,
el PSOE y Ciudadanos, obreros, el
etcétera, ya el ignorar la curva de Phillips en relación con esto. Y que yo siempre, cuando lo leí en Akerlof, Premio Nobel de Economía, que decía que era la mayor aportación en macroeconomía que existía en estos tiempos, bueno, pues eso, señalar seguro el aumento del paro.
De momento lo que sabemos es que este todo esto nada va a entrar en vigor, porque este programa de gobierno no va a salir, ¿no?
Un partido progresista, el PSOE, que acepta esto, y otro partido que se declara vinculado con la economía de mercado, que se carga la economía de mercado en buenas partes y en la parte... Se han lucido.
El caso es que esto se va a quedar en el papel de momento.
Se va a quedar en el papel. Ahí se ven...
De momento.
Claro.
Ya veremos dentro de unos meses si tienen votos suficientes.
Claro. Con respecto al programa, de todas formas, que planteaba originalmente el PSOE, sí. No se habla de aquel impuesto a las rentas altas ni subir IRPFs, es decir, que queda... Como antes decía Hernando Calleja, muy ligero, no se especifica nada realmente.
No quiere meter miedo.
Quizá lo más llamativo
no
sea
lo de...
No quiere meter miedo. Esa es la realidad. Bueno, y también que yo creo que es un programa hecho para pivotar en un determinado momento que pueda... lo que fue la alianza para la mesa del Congreso, yo creo que... Es lo que Ciudadanos también ahora está intentando, ¿no? Mantener ahí un control,
mandato que
un
tiene Sánchez
inestable.
De su partido es que no...
Sí,
con el PP de Rajoy nada.
Ya, bueno, pues...
Eso lo dijo el Comité Federal,
Muy bien, ya, pero a la fuerza ahorcan, porque es que a las elecciones no le interesa ir al PSOE, de modo que...
Depende de lo que
decida
Podemos.
Como el partido ganador y la mayoría lo tiene el Partido Popular, pues tendrá él mismo que definirse. A ver, él le va a intentar echar la culpa a Podemos,
sí.
porque no se abstiene, porque no se suma al acuerdo, vale. Pero por otro lado, no suma nada.
Todo eso es campaña
electoral. O sea, que se queda en el papel. Claro, es que es lo que están haciendo. Es un salvavidas y están haciendo una campaña de imagen. Bueno,
pero lo que también tienen es un programa económico y un programa de gobierno que aquí estamos criticando y estamos analizando para las próximas elecciones.
Sí, hay un programa.
Tanto el uno
para
como el otro.
Tienen
adelantado el trabajo para dentro de unos meses.
Sí.
Si consiguen los escaños suficientes en unas hipotéticas elecciones el 26 de junio. Pero ahora mismo lo que sabemos es que las elecciones se producirán casi seguro, porque ni Podemos ni el PP van a dar paso a este gobierno, a este pacto. Lo van a frenar. Con lo cual, el día 6 de marzo empieza otra vez a jugarse las cartas, claro, hasta el 3 de mayo. Esa es su tesis, ¿no? Pero, mientras tanto, se está aplicando un presupuesto que...
Eso es lo que nos salva. Que estamos con el presupuesto de 2016, que está aprobado después de tantas críticas, y eso, bueno, mantiene... El transatlántico tarda en girar. Las inversiones que estaban en marcha, esas están, bueno, pues continúa. ¿Qué ocurre? Que se están retrasando las otras. El problema es en el segundo semestre y el problema en el año 2017. De todas las otras inversiones que efectivamente no estaban ya comprometidas, pero que, pues ausente.
¿Se va a notar en la economía real de aquí a unas semanas, a unos meses?
Yo creo que más se notará a partir del tercer trimestre, ¿no? Segundo o tercer trimestre.
Los empresarios que hayan votado a Ciudadanos, pequeñitos,
claro.
Pymes, bueno.
Sí, claro. No, claro. Pero es que el programa parte de la idea de que, que la reforma laboral ya ha tenido sus efectos. Es decir, que las empresas que necesitaban desahogarse, reducir plantilla, hacerse más competitivas, ya lo han hecho en estos 4 años. Y por tanto es un programa bueno para los 4, porque ya esos grandes seres y esas grandes actuaciones no iban a tener lugar. Pero claro, muy peligroso, porque efectivamente se mantiene la ultraactividad de los convenios. Y luego volvemos otra vez al convenio de la empresa pequeña que se ve obligada por las multinacionales. Bueno, vamos a ver. Claro, si es que los convenios sectoriales para una empresa multinacional, imaginemos el sector químico o el sector del medicamento, la Bayer lo puede pagar, un incremento salarial del 3% o del 4%. Pero ¿qué me dices de la pequeña empresa de Fuenlabrada, de Pinto, del Bajo Llobregat? A esa la obligamos y lo que estamos llevándoles a la quiebra, claro. Sí. Esa es la cuestión.
Efectivamente, Yo apuntaba así entre voces que yo creo que la intención es, por un lado, no asustar demasiado y, por otro, poner alguna zanahoria, y no me refiero a que haya asnos entre sus destinatarios.
Correcto.
Pero sí una zanahoria para aquellos partidos populistas en los cuales han hecho bandera, por ejemplo, de conceptos como el mínimo vital o el complemento salarial. Por lo tanto, quiere tener una cierta intencionalidad hacia la izquierda, o hacia la izquierda vociferante de ahora, para tratar de conseguir al menos su silencio o su aquiescencia, por molesta que resulte. Porque hay otros elementos del programa que no son estrictamente económicos, pero que sí contienen principios que pudieran ser aceptables para esa otra parte de la izquierda. Por ejemplo, de entrada, pues prácticamente la inaplicabilidad de la LOMCE, de la Ley de Educación, con lo cual ya en las comunidades autónomas, la mayoría de ellas no han empezado a aplicarla, ya no se aplicaría. Y eso le sonaría muy bien a Podemos. Y hay otras cuestiones relacionadas con el mundo de los valores, de las costumbres, etcétera, etcétera, que también pueden ser eufónicas para este grupo, ¿no? Entonces, si miramos solo a los aspectos, digamos, estrictamente económicos, pues podría tener una cierta transversalidad política el programa, pero luego hay otras partes en donde las incertidumbres que se abren son enormes, sobre todo en la reforma educativa, etcétera, etcétera.
Y el cerrar nucleares para abaratar el sector energético.
Bueno, eso es.
Esto es ya.
Lo comentábamos antes, sobre todo cuando estamos embarcados en el proyecto ITER. Con Estados Unidos, con Canadá, con Japón y toda la Unión Europea. Desarrollar la energía nuclear de fisión, ¿no?
Claro.
O sea, que lo tenemos ahí y entonces, ¿qué pasa esto ahora?
Se suma la incongruencia tradicional que han tenido todos los gobiernos con el sector eléctrico, ¿no? Porque al mismo tiempo se dice que se quiere mejorar el rendimiento del sector, etcétera, etcétera, pero de facto no hay ningún rubor en decir que no es posible o no va a ser posible la iniciativa de fracking ni cuando sea rentable, con lo cual, oiga, pero ¿por qué pone usted? Si en este momento nadie se va a meter en ellas con el petróleo a 30 dólares,
por eso,
¿para qué se mete usted
otro
en jardines
otro postureo,
algo que no está en el horizonte razonablemente inmediato el que haya que regularlo siquiera?
Por eso lo hace, por ejemplo, porque es gratis.
¿No? Entonces, bueno, pues son ese tipo de guiños
al sol,
para que parezca que hay ahí una mayor progresividad o progresismo, tal cual. Lo de las centrales nucleares que mencionaba el profesor Velarde, pues ya es claro, es para nota, porque entonces estamos renunciando a energía barata. En este momento de producción, la más barata que hay, en este momento la producción más barata de energía es la nuclear en
Y nacional.
Y nacional.
Que son, o sea, las dos unidades que tenemos, el agua y esta.
Soberana. Y resulta que, bueno, se hacen banderas que son banderas de verdad antiguas, banderas gastadas.
Antiguas.
Esto suena a los 70, aquello de las nucleares, etcétera, etcétera. Pero, bueno, claro, es que algunos están anclados en los 70 y en el pantalón de campana.
Mientras tanto, ¿alguien puede explicar por qué iba bien la bolsa esta semana, no, Joaquín?
Iba bien, sí.
¿Y qué ha pasado para que de repente vaya mal?
Bueno, sigue al ritmo del petróleo. Si el petróleo baja, las bolsas lo notan. La libra sigue desinflándose por el riesgo del Brexit, de ese referéndum que puede provocar la salida de Reino Unido de la Unión Europea, y luego tenemos lógicamente la incertidumbre aquí, la incertidumbre en China. Hay muchos elementos que a los mercados le preocupan.
Pero así de repente, pero va muy deprisa, pega unos golpes muy fuertes, ¿no?
Sobre todo con los emergentes. Es que la caída en los precios de las materias primas para las economías europeas, para la española, por supuesto, que han crecido tanto las exportaciones en estos últimos años, pero para Alemania, por ejemplo, para Holanda, la caída de los emergentes...
No, y España, las empresas españolas lo están notando, Santander, Telefónica, con lo que está pasando en Brasil.
Exacto, es un indicador adelantado de que efectivamente el sector exportador no va a incorporar tantas décimas de PIB como ha estado incorporando en estos dos últimos años. Y sobre todo nuestras bolsas, que como el Banco de Santander y BBV, que tienen el 80%, es un negocio fuera, en Brasil, en estos países emergentes, pues lógicamente se resienten. Eso es lógico, ¿no? Sí.
No, la situación, yo creo que en ese momento la situación financiera internacional, yo las últimas cosas que acabo de leer, pero de ultimísima cosa, de que lo de, vuelvo a repetir, que lo de China va muy mal, que en Europa no hay posibilidad de soldar bien los mecanismos financieros ni que el Banco Central Europeo actúe de verdad como un banco central de Europa, ni mucho menos. Cada uno está viviendo como puede. En lo que ha ocurrido ahora al separarse Inglaterra, pues está mucho más claro y en esa dirección. Y claro, yo recuerdo aquello de Per Jacobson cuando dijo que en caso de crisis, como se separen los sistemas financieros mundiales unos de otros importantes, la catástrofe es segura. Y eso es lo que está ocurriendo ahora.
Sí, y luego se dan señales muy erráticas por ahí, porque, por ejemplo, la directiva y reglamento sobre los mercados de instrumentos financieros, el famoso MiFID II, debería de entrar en vigor con plenitud a finales de este año. Y de repente, por arte de Birle Birloque, cuando la Unión Europea se ha convertido de alguna manera en el valladar para otro tipo de flexibilidades, por ejemplo, sobre el déficit, etcétera, etcétera, y bueno, de repente nos enteramos de que el comisario de finanzas decide que MiFID II entre en vigor no a finales del año que estaba previsto, sino otro año más de prórroga, sin que aparentemente haya nada que lo justifique. Esta medida, que ya se ha tomado 30 meses de plazo para entrar en vigor, ¿qué efecto tiene? Pues la gente, cuando se anuncia que gratis et amore se retrasa todavía un año más después de 30 meses de no entrar en vigor, la gente dice, algo pasa muy malo en la banca y en el sistema financiero para que esto no entre por la vía regulatoria que estaba prevista. Entonces, claro, ese tipo de señales son muy malas, porque todo el mundo se mosquea. Y el ahorrador dice, oye, cuidado con los bancos europeos, porque ni siquiera son capaces de adaptarse a una medida que lleva 30 meses de rodaje y todavía nos dan otros 12 más para que entre en vigor. Entonces, claro, todas esas señales son nefastas. Se dan unas señales muy malas a los mercados.
Y los bancos están en condiciones en Europa muy preocupantes. Muchos bancos.
Y con niveles de morosidad también preocupantes.
Altísimos.
Joaquín, bueno, ¿tienes los periódicos de mañana?
Los tengo y recogen algunas de las señales un poco preocupantes que hay ahora mismo en la actividad económica. Veo, por ejemplo, en las páginas de economía de ABC que Linde, el gobernador del Banco de España, avisa de más impagos de las empresas por la tensión financiera. En 5 días la incertidumbre política ahonda la crisis de la construcción. Se cuela ese acuerdo entre Ciudadanos y PSOE, por ejemplo, en El Economista. PSOE y Ciudadanos congelarán el IRPF y suavizarán la reforma laboral. Expansión, Podemos rompe con el PSOE y aboca a Pedro Sánchez a una investidura fallida. Y en todas las portadas veo también ese plan estratégico que ha presentado hoy en Londres Iberdrola. En 5 días prevé invertir 24.000 millones de euros hasta 2020. Expansión, Iberdrola sube el dividendo y duplica las inversiones.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este día, de este miércoles 24 de febrero. Adiós, Juan Velarde. Gracias, como siempre, profesor. Gracias por estar aquí. Adiós, Orlando Calleja. Maestro,
muy buenas noches.
Que vaya
noches.
Bien, Adiós, Javier Morilla.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Tenemos reunión del Club de los Miércoles, la tertulia cultural de la Linterna, en un momento.
One, two, three.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Cuénteme usted una historia de amor. Dígame qué pasó, qué fue.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Para decirle lo enamorada que sigo de mi marido.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
Me vio, se acercó a mí y hasta hoy.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Después de eso, ¿qué más quieren que yo les diga?
COPE, estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Queremos valientes que no vacilen y se hagan cargo del bote de 31 millones de euros que el Eurojackpot tiene este viernes.
Yo solo le haré frente.
Eurojackpot de la 11. Este viernes bote de 31 millones de euros. ¿Te atreves a ser millonario?
11. Amantes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus lo que estabais esperando. La Champions con Bein Sports y además gratis esta temporada. Porque ahora tu Fusión Plus incluye la mejor competición del mundo. Si aún no lo tienes, contrátalo ya y llévate también gratis una Screen Fusión de 32 pulgadas al elegir 300 megas de fibra. Movistar.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Qué bonita chaqueta llevas hoy, Luis Alberto.
Bueno, es que siempre alabas mi vestuario, que es...
Pero es muy elegante esa chaqueta.
¿Tú crees?
Sí. Creo
está
no.
Un poco pequeña, pero en fin.
Pero qué más da que esté pequeña.
Bueno, sí, fíjate, sí. Si me está pequeña a ti, ¿cómo te estará con lo enorme que
claro,
eres
es tú? Que soy un poco ancho, sí. ¿Qué le vamos a hacer?
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en el Club de los Miércoles, que es una tertulia cultural singular, más que nada porque los que vienen a esta y ya está. ¿Qué tal, Luis Alberto de Cuenca? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Porque no hay otra igual como esta.
Desde luego, el Club de los Miércoles es único e irrepetible.
¿Qué tal, Juan Carlos Pérez de la Fuente, director Me Paso la Vida Ensayando? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Sí?
Es lunes. El lunes, día 29 de febrero a las 10 de la mañana... empiezan los ensayos de Numancia. Cervantes, allá donde esté, que está en las Trinitarias, yo lo sé, nos manda todos sus efluvios porque la noche del 20, será el oficial, del 20 a tres días del gran acontecimiento, que es su 400 aniversario, Numancia, la gran tragedia española de Cervantes, verá la luz en el Teatro Español.
Pues entonces será el 20, no el 13. Como
el 13 se pone al público, pero hay que rodarlo, como la comida. Dice, vamos a servir un poquito esta paella a ver qué tal sabor tiene.
El 20, el estreno oficial.
Exacto.
¿Qué tal, Carlos de Matesanz, crítico musical de La Linterna? ¿Cómo estás?
Pues estoy un poco triste porque me iba a presentar a una vacante que ha surgido del personaje de Nadie. Pero me parece que ya
la van a... ¿De Nadie dónde?
En la... obra de
la obra de Numancia.
En Numancia, pero me parece que me han quitado el papel.
¿Por qué?
Y era perfecto
pero
para
si
mí.
Tú eres alguien.
No, sí, pero muy poco, casi nadie.
Pero a lo mejor te hubieran dado el papel de vacante con B, quizá.
Efectivamente.
Sí, en Arbolas el Tirso.
Y con K.
Perdona,
con
estáis K. hablando K esta noche. Luis Alberto le ha llamado algo de talla superior al director del programa.
No, que es robusto, muy grande.
Eso ancho.
No me importa que me vean gordo, no tengo ningún problema.
Es que no estás gordo, estás fuerte.
No, es oso.
¿Sabes lo que decía Obelix, no? Sí. Que él no estaba gordo, que estaba abajo de tórax, nada más. Eso decía Obelix. Bueno, La Numancia, que es un texto de Luis Alberto.
De Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño.
Que hay que decirlo todo, ¿eh?
Sí, señor.
Hablando de textos.
De Cervantes también, un poco.
Un poco. Sí, es verdad, un poco de Cervantes también. Tenéis toda la razón. A ver, una glosa, comentario, Humberto Eco, desaparecido esta semana.
Pues la verdad,
Luis Alberto,
es que sí,
mi compañía.
Me pilló desprevenida.
Pasado viernes 19 de febrero en Milán.
Uno de los grandes intelectuales de la segunda mitad del siglo XX, sin la menor duda. Un novelista extraordinario, de una sola novela extraordinaria, a mi modo de ver, que es El nombre de la rosa. Las demás no me parecen tan extraordinarias, ni mucho menos. Y sobre todo un gran filósofo de la realidad, de lo que está ocurriendo en la cultura europea en unas determinadas décadas del siglo XX, y un gran, diríamos, defensor de la gran cultura frente a la plebeyización cultural que se aproximaba.
Siempre, entre otras cosas, decía que el populismo político es del populismo político responsable del populismo mediático, por ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, una de sus bestias negras era Berlusconi con motivo de ello.
Por supuesto.
Tengo aquí una frase que tuiteó hace unos días Jorge Bustos, un compañero de La Linterna, columnista del Mundo. Las redes sociales dan derecho de palabra a legiones de imbéciles. Eso lo dijo Humberto Eco.
Está muy
tenía toda la razón del mundo. Fíjate, yo estoy de acuerdo contigo, Luis Alberto. El nombre de la rosa es una novela de una altura. Y sobre todo, fíjate, esa búsqueda de una identidad europea también a través de manuscritos, ¿no? Esa búsqueda dices, con una sola novela ha conseguido algo inimaginable. Luego, es verdad que la altura suya, que tenía los conceptos, cómo los reflexionó sobre la ironía, sobre la risa, sobre la necesidad de elevar las tertulias, la vida cultural tan pobre de esta Europa vieja y sabia, ¿no?
Era un apasionado del conocimiento, sí. y de la expresión del pensamiento a través de la palabra, por eso sus estudios de lingüística y de semiótica, pero a su vez era un hombre que defendía el humor como una forma de expresión, pero no como una forma de expresión física, sino como una forma de expresión intelectual.
Intelectual. Y un hombre muy irónico. La ironía, sí, la manejaba como nadie, ¿no?
De hecho, yo creo que la tragedia sin humor no es tragedia.
La ironía es... En la radio no se entiende, pero la ironía es un arte en la vida, ¿no?
Absolutamente. Además, es algo que en griego tiene muchísima importancia. La ironía que habló Sócrates de ella, ¿no? Es un procedimiento de conocer las cosas de una manera diferente, ¿no?
Y distanciada. Bertolt Brecht, Cervantes era muy irónico.
Totalmente.
Y según pasan los siglos y conocemos un poco más de nuestro mundo, Cervantes nos aparece más irónico. No perder la sonrisa nunca. Que se lo diga a nuestro presidente del gobierno. Es un gran irónico.
El que está en funciones, quiero decir.
Sí, el único que tenemos, ¿no?
Sí, de momento sí. Sí.
¿O ha habido algo? ¿Ha pasado algo?
No, estaba ensayando. No ha pasado
en
nada.
En el futuro a lo mejor tenemos dos o tres, pero
o cuatro, porque nunca se sabe lo que pueden llegarse con los acuerdos y los pactos, nunca se sabe.
¿Tú te imaginas que hubiese ironía en el Parlamento? En serio, en lugar de ese enfado, esa palabrería hueca, a veces tan escasa, de casi 1000 palabras en castellano, apareciese el distanciamiento.
Como en el Parlamento británico, que siempre se ha caracterizado por ese uso.
Pero ahí Rajoy es el mejor con diferencia con respecto a otros en lo que es
la actuación. En lo que es manejo de la ironía es perfecto.
En las intervenciones parlamentarias, sí, eso ahí
esta
sí.
Mañana le estaba viendo en un programa y estaba irónico. Porque a veces yo me río mucho porque cuando está cansado se le nota. Y entonces dice cosas muy curiosas. Claro que hay que reírse y dice aquello de los alcaldes y todo eso.
Sí.
Pero es que estaba cansado cuando está cansado. Cuando está... Esta mañana era temprano, se había levantado,
sí,
y estaba bien. Estaba como suele estar, el muy gallego.
La ironía. Esto viene por Humberto Eco. Y de Cela que porque se ha presentado los actos de homenaje en el centenario de nacimiento de Cela, actos que presidían los reyes. Y quieren dar luz a un Cela total, al gestor cultural, poeta, pintor, caminante, gastrónomo, senador. ¿Cela qué?
Es que Cela es muchas cosas, y todas las cosas yo creo que sobresalió en ellas, ¿no? Y sobre todo la década de los 40, hablábamos antes del nombre de la rosa aplicándolo a, sí, Humberto Eco, pues de Cela hay que subrayar sobre todo esos tres grandes monumentos de la literatura española que acaban en el 51.
La colmena.
La colmena, desde luego, el 51, del 43, el Pascual Duarte, y del 46, el Viaje al Alcázar. Son los tres grandes libros.
Yo voy a dar una exclusiva hoy que no he dicho nunca, voy a desvelar algo. Cuando dirigía el Centro Dramático Nacional, no diré quién, un político me llamó, me dijo, en unas horas te vas a ver, vas a ir a casa de Cela y vas a hablar de una puesta en escena que no sé si harás, pero que seguro conoces, que es Su Celestina, una Celestina que tiene de 6 horas de duración. Era la una del mediodía.
¿De 6 horas?
Sí.
Una adaptación de la Celestina.
Una adaptación, yo creo que casi no es una adaptación, sí, es una adaptación, pero, 6 horas se va a estrenar la Celestina que hace José Luis Gómez en breve, y me dijeron, va a durar 2 horas y cuarto. Y allí, hacia las 5, llegué a su casa, defendí, me dijo, tiene clarísima la puesta en escena, no se ha hecho, yo creo que hay que hacerla. Es una Celestina, si viene Peter Brook y lo hace, todos lo alabamos, ¿no? Es nuestro, Cela es un hombre muy importante de las letras españolas, y en el teatro esa Celestina creo que se estrenó, lo hizo Irene Gutiérrez Cava hace muchísimos años en el antiguo Teatro de la Comedia, digo el antiguo porque ahora está reformado y abierto, cuando todavía no era la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ¿no? Y creo que no funcionó demasiado, pero Celestina es un texto, ahora lo va a hacer Gómez, en hombre, y me parece muy bien, pero que tenemos que seguir indagando y adentrándonos en esa. Y Cela en esto, ahora que llega su centenario, ¿no? Sería muy interesante.
Sin duda, yo creo que además su versión de la Celestina y esas 6 horas sería interesantísimo. Acuérdate lo que hizo con el Mahabharata hindú, nuestro amigo Brook. Y todo el mundo le encantaba que durara tanto. Pues ¿por qué no hacemos nosotros una Celestina de 6 horas?
Sí, señor.
Ahora que has dicho lo de los 40, estuvo aquí García sentado el otro día,
el
lunes por la noche, vino aquí a la radio y está muy contento del teatro que está haciendo en el Español. Y además dijo una cosa estupenda, como casi todas las que dice García. Digo casi porque cuando habla del Atleti son sublimes, las otras son estupendas. Dijo, uno de los mayores regalos que me han hecho en mi vida es la propuesta de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Me dijo, haz lo que quieras, con quien quieras, pero hazlo.
Pero vamos a ver, la libertad...
A eso voy, estoy diciendo una propuesta libre, pero es y que te ha respondido con un magnífico trabajo.
Claro,
sin duda.
Es que vamos a ver, cuando diriges un teatro público... De la misma manera que cuando eres un político y tienes entre tus la cultura, tienes que confiar en que los creadores son seres humanos libres, donde no tienes que manipularles y seguirles de cerca y decirles si me necesitas en algo, aquí me tienes. Y así fue lo que hicimos. Y se levantó el telón y ahí están disfrutando esas dos, ese arte nuevo, ese Alfonso Sastre olvidado, pero que cuando ya no lo tengamos, diremos... Era un autor de teatro madrileño muy importante, que por cosas de la vida murió hoy en el País Vasco, en Hondarribia, pero que escribió páginas muy importantes, entre ellas una Numancia, y es el gran creador de la tragedia compleja, el que dice que hay que respetar lo mismo a Jardiel Poncela, porque su humor nace del dolor, que a los grandes trágicos de la historia universal, entre ellos Cervantes.
Mm-hmm. Decía yo lo de los 40, porque es un homenaje a los años 40, al teatro de la posguerra, ¿no?
Mira, en
el año 48, me parece, era 48, ¿no?
Sí. El año 48,
Colmena y,
claro,
y sucede toda la obra de Cela, ¿no?
Un movimiento...
Me recuerda a la película de García Tío Vivo, que era una película
sí,
del...
Sí, Kirka, de... 1950.
Exactamente, ¿no?
En el año 48 hay unos jóvenes airados, que son Alfonso Sastre, Alfonso Paso, sí, Medardo Fraile, hay muchos más. Y esos son chicos airados que dicen no estamos de acuerdo con el teatro que se hace en España, teatro ya viejo y caduco. Y ahí aparecen ellos...
Estamos hablando de la época más oscura de la dictadura, ¿no? El totalitarismo que había en España en ese momento, ¿no?
Imagínate. Esa es la reflexión que yo quiero que la gente joven vaya y diga, mire usted, cuando no había teatro... libertad, ellos estrenaban el Beatriz Galindo. Entonces, hacían ellos...
Y siempre se dice que los planes del desarrollo del 59...
El Ramiro de Maeztu, perdóname.
Barnizan un poco la dictadura, pero hasta del 39 al 59 es un totalitarismo de manual, ¿eh?
Bueno, pues en ese momento...
teatro en esa época?
En ese momento, Alfonso Sastre escribe justo, lo que es el antecedente de Esperando a Godot. Y Medardo Fraile, que ha muerto hace poco, siendo el mejor cuentista, yo creo, español, escribe la que está considerada la mejor obra corta del teatro español, El hermano. Y dice García, no le falta razón, que en una de esas escaleras de historia de una escalera, en una de esas casas de historia de una escalera, podría estar sucediendo esta historia, que no voy a contar, pero que vayan a verla, porque se van a quedar, perplejos de la valentía de hablar de un tema. Es una familia de obreros, ¿no? Con dos hermanos, una chica y un chico.
Un tema tabú que existe y que es real y que se desarrolla con una limpieza, ¿verdad? Y con una delicadeza increíble.
¿Qué pasa? Esta niña no come. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¡Que me dejes! Y de repente dices, ¿pero qué está pasando aquí? Y eso que pueden ustedes estar pensando, porque decía, no San Agustín, ¿quién lo decía Luis Alberto? Aquello de nada de lo humano me es ajeno.
Terencio.
En San Agustín lo cogió un poquito luego después. Bueno, pero eso es cierto. Se pueden imaginar que algo, un río de emociones que siguen siendo absolutamente tabúes ahora mismo, ¿no? Pero ya en el 48 estaban escribiéndolo. Alfonso Sastre cumplió 90 años el sábado. Dice unas palabras que emocionan.
Emocionan, pero vamos, a mí me emocionaron hasta las lágrimas. Ahora que te veo llorando, como siempre. Pero quiero decirte que digo como siempre. ¿No?
Por cierto, qué alegría, Alfonso Sastre, que seguramente te pones a hablar con él tú de un montón de cosas de la vida y no estás de acuerdo en nada.
Claro, pero eso que tiene, claro. Que
pero no os encontráis en el teatro.
Pero sí, exacto, exacto. Yo.
Pero seguramente el modelo de sociedad, el modelo de
pues
todo.
Pues no estamos de acuerdo.
Pero en el teatro.
Sí. Mira,
es que eso es lo que algunos no entienden.
Voy a contar una anécdota preciosa.
No entienden lo que es el uso del responsable de la libertad.
María Jesús Valdés era primerísima actriz española que se casó con el médico de Franco. Cuando María Jesús vuelve y hablamos, bueno, pues de la cercanía que podía tener a nivel político con algunos movimientos de izquierdas, Sastre decía, anda, anda, por favor, era emisaria.
Bueno, es que la pieza en un acto que ha estrenado García en el Español tuyo
cristiana, querido,
es totalmente cristiana, es una obra muy religiosa, tremendamente religiosa.
Por eso, en clave religiosa. Si conociéramos la obra, haría que cambiara la perspectiva que tenemos de las personas, porque al final lo que va a quedar de Alfonso es un teatro. Obra. Esa obra marca, es un hombre, es el ser humano perdido buscando a Dios. En una encrucijada de caminos. Es el primer existencialismo europeo que antes de Sartre, aquí teníamos a nuestros jóvenes.
¿Y eso se pudo representar en la España del 48?
Se pudo representar
en un colegio, en un instituto.
Ya está, y nada más.
Y nunca más se ha puesto. ¿Tú crees que se puede ser el director del Teatro Español? Ya estoy. No. Esto es patente.
No, pero
¿no? ¿A qué me entiendes?
No, entiendo perfectamente. Es una elección extraordinaria. También. La elección de ese grupo, Arte Nuevo, y la elección de García para dirigirlo. Sí. Que es un hombre que ha investigado tanto sobre esa época.
Ha sido, estamos leyendo las críticas, ¿no? Y es hermosísimo. Ayer decía en la rueda de prensa, porque esta noche estamos estrenando Dios K, que es la peripecia de este señor, del presidente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn. Bueno, pues eso es una novela que de Juan Francisco Ferré.
Que es un grandísimo novelista.
Que se lleva
Juan Francisco Ferré, tomad este nombre en la memoria.
Juan Francisco Ferré.
Se ha llevado, perdón.
No.
Que se lleva a teatro y fíjate, están dialogando. Alfonso Sastre, Medardo Fraile, Max Sau, Alonso de Santos, Mario Gas, que ha hecho Sócrates, y Juan Francisco Ferré con uno de los jóvenes dramaturgos. Ese es el ideal de teatro español soñado. Y ahora voy a decir otra cosa. Dios. 5 salas de teatro a partir de esta noche. Somos el teatro más grande público europeo. Por encima o por debajo de quien esté.
Porque se están dando 5 cosas distintas.
Se están dando 5 porque he abierto en la sala, en una sala nueva que era la Cineteca, se abre para teatro también.
Otra sala, la que vas tú, la Zarzuela, el Teatro de la Zarzuela. Di algo, Mate Sanz, que estás aquí escuchando hablar del teatro español y del teatro y de la vida en general. Apunta, ¿dónde?
Pues que el Teatro de la Zarzuela, que es uno de los teatros del INAEM, que han subido en número de espectadores, un 5, un 6% con respecto al año anterior, lo cual no deja de ser un éxito para ellos. Puede que la temporada que viene, que está todavía por presentarse, comience con esta música, la de las golondrinas que usan Dizán. Y puede que, como en el caso que decía Juan Carlos Pérez de la Fuente, si viniera Brook a hacer la Celestina, se hiciera. En este caso, parece que se la quieren encomendar al director de escena italiano Giancarlo del Mónaco, por darle un punto internacional. Aunque hay que recordar que Juan Carlos Plaza ha estado... José Carlos Plaza ha estado poniendo en escena el Juan José, que había cruzado los nombres. Los dos de Pablo Sorozábal sobre la obra de Dicenta, que lo ha hecho de un modo modélico y que yo creo que no se le ha reconocido, aunque todos sabíamos que era garantía de calidad. Y el Teatro de la Zarzuela quiere hacer las cosas a lo grande para la temporada que viene, y se habla también de una villana de Amadeo Vives, dirigida por el maestro Miguel Ángel Gómez Martínez, que la villana de Vives es Peribáñez o el Comendador de Ocaña.
El señor, que ya Zarzuela. Se puso en la Zarzuela hace unos años.
Sí, pero hace ya bastante.
Como 20, una cosa así.
Añade.
Pues nada, que esperamos la presentación oficial para ver si realmente todo esto se cumple y que tenemos ya en puertas los festivales de los que hablaremos el viernes que viene, de Semana Santa, el Festival de Arte Sacro y el Pórtico de Zamora.
Pero puedes hacer un avance ahora mismo de ello, ¿eh?
Sí, pero su momento es el viernes.
El viernes, el Carlos, tipo clásico. No quiere contarlo, dime.
Una pregunta, Carlos, solamente, si me permites.
Por supuesto, Luis Alberto.
¿El ciclo de Líder sigue en la Zarzuela?
Sí, sigue en el Teatro.
Es, que es un clásico maravilloso.
¿Qué es ese ciclo, para que todos lo
sepamos? Pues son los Líder o canciones, que es el plural de Lied en alemán. Son ciclos de un cantante con un pianista, ¿verdad? De poemas del siglo XIX, de los grandes poetas, de Goethe, de Novalis, de qué sé yo, de todos los grandes poetas románticos alemanes, puestos en música por gente como Schubert, por gente como Mahler, por ejemplo, etcétera. Los Lieder o canciones.
La poesía y la música enfrentadas, con lo cual tendrá
La voz como instrumento aparte del piano.
Uh-huh. A algunos recitales les falta Luis Alberto de Cuenca leyendo el poema correspondiente, pero al tiempo.
Ya me han musicado, ¿eh? Algún músico moderno.
Por cierto, que él no lo quiere contar porque no le gusta contarlo, pero las presentaciones que hace Carlos de Matesanz en los conciertos de la Auditoria Nacional son memorables. Lo que pasa es que él le quita importancia de cómo presenta.
¿Y tú lo sabes porque has ido?
No, yo lo sé porque tú me lo cuentas. Y sé que hay gente que te ha visto.
¿Pero son presentaciones escritas o presenciales?
Presenciales. Me falta leer el poema también.
Pero a lo mejor necesitas un director de escena.
Ah, eso sí, eso siempre.
Ya sabes que somos un lobby.
No. Oye, fíjate qué bonito. El lobby de los miércoles, el club de los miércoles de la COPE.
Correcto.
Va genial. Queda fenomenal.
Que termina siempre recitando.
Con un poema, un soneto, que la verdad es que no me acuerdo muy bien si lo he recitado, si no ya me perdonarán los...
No importa.
Qué bonito.
El Premio Nacional de Poesía 2015 tiene derecho a hacer lo que le parezca con un libro que además lleva el... ¿cómo se llama esto?
La fajita.
Que
bueno,
eso.
Es un soneto que...
¿Se llama fajita?
Bueno, faja...
Faja.
Qué bonito.
Es bonita la palabra faja. Dado que ya no llevamos faja.
Sí, es muy bonita la palabra.
El cuaderno de vacaciones. Depende, los que somos anchos podemos necesitar en el momento dado.
Oye, los agricultores castellanos
robustos.
¿Eh?
Robustos, como los puros Churchill.
Exactamente, están clavadas dos cruces. Esto no lo digo por ningún político actual ni nada de eso en nuestra historia contemporánea.
Espera un momento, dale.
Queda ya poco tiempo. Está oxidada la fe de tanto estar a la intemperie. Y la otra componente de la serie, la esperanza, se siente anonadada. ¿Y el amor? ¿Dónde está? Nadie responde a pregunta tan necia y tan lesiva. El amor es un barco a la deriva que prescinde del cómo, el cuándo, el dónde. Queda ya poco tiempo. Las estrellas van muriendo de frío, lentamente. A este lado del mundo ya no hay luces, ni sombras tibias, ni penumbras bellas. Todo se va volviendo ajeno, ausente, un monte del olvido con dos cruces. Un homenaje al bolero.
No lo habías recitado.
No
lo había recitado.
Cuaderno de vacaciones, sí. Luis Alberto de Cuenca, Premio Nacional de Poesía 2015. Hay que decirlo todo. Que tengas una estupenda semana, Luis Alberto.
Muchísimas gracias.
Aquí te esperamos el próximo día. A ti te digo lo mismo, director Juan Carlos Pérez de la Fuente, director del Teatro Español.
Sí, señor.
Gracias. Hasta el próximo día. Adiós, Carlos de Matesanz, que es el Iron Man de las ondas.
¡Qué bonito!
Es el Iron Man de las ondas. El viernes te espero aquí, que es para que cuentes esas cosas que cuentas tú los viernes.
Hasta el viernes.
La música. Iron Man de las ondas, ¿no lo sabías?
No sabía, me encantan los superhéroes a mí.
Él es el Iron Man de las ondas, sí. A las 10 en Canarias, La Linterna, noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.